Arrancando en Arrancando en
Familia
Arrancando en Arrancando en
Familia.
Ha llegado la hora de escuchar un programa alegre y familiar,
donde todos podemos
con Jesús de la mano empezar.
Oh.
Cuando vas de camino a trabajar,
a la escuela o a la universidad,
si en tu casa te encuentras,
sintoniza Arrancando en Fa. Arrancando en Familia. Arrancando en Familia. Arrancando en Familia. Arrancando en Familia.
En Familia.
En Familia.
En Familia.
En Familia.
Ya estamos en Arrancando en Familia. Buenos días, Adrián Sebastián.
Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos?
Estamos bien porque llegamos al viernes.
¡Qué bueno!
Lo estamos esperando desde el lunes. Qué bueno que nuestros amigos se enlazan con nosotros para este recorrido ya de una hora de la guaguita de Arrancando en Familia. Y yo espero que todos esos amigos permanezcan con nosotros y estén listos, porque ya está con nosotros la licenciada Yuli Cruz Santana. Vamos a darle de una vez los buenos días. ¿Cómo está, licenciada?
Buenos días, aquí lista para arrancar con ustedes también.
¿Lo ven? Cojan ejemplo. Cojan ejemplo. Pero antes de pasar con ella, vamos a compartir con toda la audiencia una información que les es muy útil. Así que pendiente, puede tomar nota si así lo desea. Recuerden que hoy a las 12 del mediodía vamos a tener una programación especial, porque hoy se está conmemorando el Día de la Reforma Protestante. Así que es. Va a haber un grupo de pastores que van a estar aquí discutiendo en vivo, así que usted no se lo puede perder. Sintonice a las 12 del mediodía para que pueda beneficiarse de esa información.
Así es, y otro anuncio que quisiera no pasar por alto, por eso lo puse al frente, y es que Adra ya se unió en una campaña de Corazones Unidos en beneficio de Jamaica y Cuba. Y es que ellos están recogiendo algunos donativos para poder llevar esa asistencia y esas ayudas que tanto necesitan estos países que han sido destruidos por este huracán Melissa. Así que si a usted le interesa, tienen ciertas cuentas en diferentes bancos. También tienen su línea de ATH móvil, que es ADRA Puerto Rico Oficial. Pero si usted está con duda y desea ayudar, puede llamar al 787-831-8772 y ahí le pueden informar más acerca de cómo puede dar esas ayudas.
Así es, siempre la parte económica es la más inmediata, porque hay múltiples necesidades.
Así es.
Cuando ocurre un huracán, y lo pasamos nosotros con María, surgen muchas necesidades, así que se puede cubrir todo. Pero si usted no puede, acérquese, comuníquese con ADRA, porque ellos le van a decir de qué forma o qué es lo que más se necesita.
Así es, así que muy importante. El Señor siempre nos ha invitado a que ayudemos a nuestro prójimo. Él dice que cuando lo hicimos por uno de nuestros hermanos más pequeños, por él mismo lo hicimos. Así que es nuestra oportunidad de ser ese ángel de esperanza, diría yo, para esas personas, claro, que han pasado por este momento tan difícil. Y para nosotros debería ser más fácil el hecho de poder ayudar, porque hace unos poquitos años atrás fuimos nosotros que estuvimos con esta situación y pudimos ver de primera mano lo difícil y los sufrimientos que causó un fenómeno como este.
¿Quién mejor que nosotros para darles la mano en un momento como este? Porque lo vivimos.
Así es.
Así que como lo vivimos, sabemos cómo darles la mano. Sabemos darles motivación, sabemos aplacar el hambre, la sed. Así que vamos a hacerlo. Si Dios ha puesto tanto en nuestras manos, ¿por qué nos vamos a quedar solitos con todo eso? Vamos a compartir.
Así es, ¿no? Y vuelvo y les repito, para esos amigos que quizás se quedan con la duda, el número es 787-831-8772.
Yo sé que ya están llamando, ya.
Así es.
Y te informo y le informo al público, a la audiencia, que mañana 1 de noviembre va a haber un Family Night. Esto es en la Academia Adventista de Caguas, para las clases graduandas. Hay un precio ridículamente barato, que no lo vamos a decir por aquí, pero es ridículamente barato. Así que está incluido todo, comida, todo lo que usted necesita para pasarla bien de forma sana, ellos la van a proveer. Así que va a haber juegos, escape room, face painting, va a haber baloncesto,
va a haber película.
Va a ser súper, súper interesante que pueda ir con toda la familia para allá.
Así es. Hace un tiempito atrás tuve la oportunidad de ir a uno y la verdad es, pero yo fui un movie night, pero como quiera se pasó muy bien. Así que sé que mañana no va a ser la excepción, así que si pueden llegar así hasta la Academia Adventista de Cagua.
Eso va a ser por la noche.
Así es.
Adrián, de 7 de la noche a 10 de la noche.
Así es. Así que si pueden darse cita por allí, sé que la van a pasar muy bien junto con su familia.
Así es. Así que ya están listos. Y habiendo dicho eso, entonces formalmente damos la bienvenida a la licenciada Julie Cruz Santana. ¿Cómo está, licenciada?
Súper bien, súper bien.
Ya está
entusiasmada para estar con ustedes, claro que sí.
Qué bueno, porque usted siempre nos pone en órbita, podemos decir, nos actualiza con las cosas nuevas que están pasando. Y usted nos había dicho que para hoy traía un tema acerca de la migración por familia, ¿correcto?
Sí, mira, Hilda, lo que estamos tratando es de orientar a la comunidad de cómo, o sea, vamos a, la forma, están pasando muchas cosas, pero hay una ley que sigue y es una ley que todavía está vigente. Y una de las maneras en que uno puede migrar legalmente a los Estados Unidos, una de tres formas, es por la vía familiar. Y yo creo que es la más utilizada, porque a fin de cuentas lo que buscamos es esa reunificación familiar de personas que, mira, familia, ustedes están arrancando en familia. La familia es bien diversa. La familia, pues, hay los gorditos, estamos los flaquitos, los feos, los bonitos, los que son extranjeros, los que son locales. Y eso es lo rico de la familia, que todos nos aceptamos. Pues entonces, una de las maneras de hacer venir a los Estados Unidos legalmente es por vía familiar. Las otras dos, pues, sería por vía patronal o por alguno de los programas que el gobierno ofrece, como son los asilos, ese tipo de cosas. Pero hoy nos vamos a concentrar en la vía familiar.
¿Quiénes entonces son esas personas, si es que hay alguien en particular que puede solicitar a través de la familia?
Pues esa es muy buena pregunta, porque a mí me la hacen todo el tiempo. Mira, yo tengo un nieto, yo puedo solicitar a mi nieto. No necesariamente. Primero que nada, hay solamente dos grupos que se les permite solicitar. Los primeros son los ciudadanos americanos, y los ciudadanos americanos tienen una amplitud. Ellos tienen una amplitud bien grande para solicitar personas, que vendría siendo el ciudadano americano puede solicitar a sus hijos, sean mayores de edad, menores de edad, pueden solicitar a sus padres después de los 21 años, pueden solicitar a sus hermanos, ¿ok? Pero hay unos parientes que nosotros le llamamos parientes inmediatos, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Los residentes permanentes solamente pueden solicitar a sus hijos mayores de edad, a sus cónyuges. Ay, se me olvidó, los ciudadanos también pueden pedir a sus esposos, obviamente, hacia los cónyuges. Pero, o sea, resumo, los ciudadanos pueden pedir a sus cónyuges, a sus hijos, no importa la edad, no importa si están casados o están solteros, pueden pedir a sus hermanos, ¿ok? Ellos tienen la amplitud de hacer todas esas peticiones. Los residentes solamente pueden pedir a sus cónyuges y a sus hijos mayores de edad y menores de edad, pero siempre y cuando ninguno esté casado, ¿ok? Y eso lo vamos a ver. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Ahora uno dice, pues, ¿cómo funciona esto? Pues hay un grupo que se llaman los parientes inmediatos de ciudadanos americanos. Esa gente, cuando un ciudadano americano pide un pariente inmediato, no hay ninguna espera. esas personas, esa visa está inmediatamente disponible. ¿Y quiénes son parientes inmediatos? Solamente un ciudadano tiene un pariente inmediato, que son tres: los hijos menores de 21 años, los cónyuges, y si usted, ciudadano, tiene 21 años, puede pedir a sus padres. Y esa visa está inmediatamente disponible. Todos los demás tienen que esperar, que eso es lo que llamamos las categorías preferenciales. ¿Y a qué me refiero? Si usted es ciudadano americano y quiere pedir a su hermano, pues sí lo puede pedir, pero no va a tener una visa inmediatamente disponible. Okay. Y tiene que esperar.
¿El tiempo de espera lo determinan ellos? O
el tiempo de espera es una de las cosas que se ve a través de un, y yo creo que le di a producción una tabla que se llama el boletín de visas. El boletín de visas, okay, es lo que nos dice el Departamento de Estado. Dice, bueno, pues está bien, hay una visa, pero no está completamente disponible porque son tantas las peticiones que se hacen. Son tantas las peticiones que se hacen que entonces pues tienen que poner turnos. Y si viene mucho. Y entonces dentro de esas categorías el visa de, por ejemplo, si usted lo ve en la tablita, si la tenemos la tablita, creo que está en línea ahora mismo, pues hay cinco categorías básicamente. Sí. La primera categoría son los hijos solteros de ciudadanos estadounidenses, ¿ok? La segunda categoría se divide en dos, parte A y parte B, y esos son para residentes permanentes que están pidiendo. En la parte A, están pidiendo a sus cónyuges, esposos o hijos menores de edad, y en la parte B están pidiendo básicamente a sus hijos solteros, mayores de 21 años, pero que sean solteros. Recuérdese que si se casan, ya se cae la petición.
¿Cómo no? Disculpe que le interrumpa.
No.
Nosotros tenemos audiencia variada. Hay unos que pueden ver, pero hay unos que también
escuchan nada más.
Escuchan. Nosotros tenemos el documento. Si usted lo necesita, podemos darle copia. Es cuestión de llamar e informar. Y sobre llamadas, ya tenemos una llamadita.
Ah, sí,
licenciada, pues vamos a pasarla. Buenos días.
Aló, buenos días.
Adelante con su consulta o pregunta. Puede ser anónimo.
No, yo me llamo Ramón López.
Muy bien, hola, adelante. Don Ramón, ¿en qué le ayudamos?
Mira, es que yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo se coge para pedir un hermano?
Pues esa es muy buena pregunta, don Ramón. Le explico. Esa es una de las categorías que tienen que esperar, que son las categorías preferenciales. Es la cuarta categoría. Si usted es ciudadano americano, que asumo que usted es, usted puede pedir a su hermano definitivamente. Y como regla general, o sea, hay unas, se divide a base de países. Yo espero que su hermano, ¿de dónde es su hermano? Si es que usted o la persona que esté pidiendo. ¿De dónde es la?
De República Dominicana.
De República Dominicana. Pues fantástico. Resulta que eso va cambiando de mes a mes. ¿Ok? Y entonces en la tabla del boletín este de visa le va a decir todos los países, excepto cuatro países que tienen su categoría aparte, que es China, India, México y Filipinas. Pues a octubre, la tabla hemos compartido es de octubre de este mes, ¿no? A octubre se están atendiendo, si usted fuera a someter su petición hoy octubre 31, se están atendiendo solicitudes que se sometieron en enero 8 del 2008. Esa es la categoría que más tarda. Enero 8 del 2008, porque usted no es uno de esos cuatro países que le mencioné, China, India, México o Filipinas. O sea que si está sometiendo su petición hoy mismo, tendría que esperar que desde el 2008 hasta el 2025, son unos cuantos años. Son
bastante.
Son unos cuantos años. Es una de las categorías que más tarda. Uh-huh. Pero si usted cree que tarda mucho para usted, su hermano es de República Dominicana, los de México tienen que esperar todavía 7 años más. Wow. 7 años más. Al día de hoy, en las solicitudes de hermanos mexicanos, están atendiendo solicitudes que radicaron en el 2001, en abril 8 del 2001. Así wow, que tarda mucho.
Pues agradecemos al señor Ramón.
A don Ramón por la llamada.
Por la sí. llamada, muchas bendiciones.
Y esto es una cosa que uno tiene que pues tenerle en mente, Hilda, porque uno se desespera,
Porque y entonces, cree que es más rápido.
Sí, y los únicos que son rápidos, como dije, fueron los parientes inmediatos. Exacto. De los ciudadanos americanos, que serían los hijos chiquitos, menores de 21, uh-huh. los cónyuges. Y si usted tiene 21 años, usted es ciudadano americano, puede pedir a su papá también y ese tiene una visa inmediatamente disponible.
Así uh-huh. que puede detallar quizás los pasos a seguir para aquella gente que esté anotando.
Claro que sí. Pues todo empieza por una petición familiar. Sea que usted, en el caso de don Ramón, que está pidiendo a su hermano, una petición familiar. Es un formulario que nosotros le decimos la I-130, donde establecemos la relación, la veracidad de esa relación. Por ejemplo, si don Ramón tiene a su hermano en República Dominicana, don Ramón, ¿cómo yo establezco que es su hermano? Pues mire, a lo mejor hay un certificado de nacimiento de ambos que por lo menos deben compartir un papá o una mamá para hacerlos aunque sea medios hermanos.
Hay personas que han perdido los certificados originales de su país. ¿Qué pueden hacer esas personas?
Ahí tendrían que hablar con el consulado o tienen... A veces, si no tenemos el certificado de nacimiento, otra cosa que se puede hacer es buscar documentos alternos como certificados de nacimiento, de bautismo, si es que hubo, de la iglesia. No es lo mejor, porque entonces, obviamente, el peso de probar que esa relación es real... lo tiene quien pide, que nosotros le decimos el peticionario. Sí. Ese es, y voy a seguir usando el ejemplo de don Ramón, que yo espero que no le moleste, pero si don Ramón, que es ciudadano americano, está pidiendo a su hermano, él tiene el peso de la prueba de establecer que de verdad es un hermano. Okay. Él tiene que probarlo a través de los documentos que sean, si es el certificado de nacimiento de ambos, donde comparten ambos padres, o si es
tal vez algún departamento de estado que pueda emitir algo válido.
que esté fehaciente. Pues ese Exacto. es el primer paso. Okay. Ese es el primer paso. Una vez esa petición se aprueba, no dice que puede dejarlo venir a los Estados Unidos. Esa petición es una invitación para venir. Pero entonces se empieza un proceso, ahí se divide el proceso, ¿ah? Se empieza un proceso para conseguir la residencia, ¿ok? Y eso es una evaluación distinta. Esa es una evaluación distinta porque en la primera evaluamos que sea una relación de verdad, de buena fe, que haya una relación verdadera, que oye, hay interés. Tal vez enviaban cartas, enviaban sí. dinero o algo por el estilo. Pero una vez eso se aprueba, si está en uno de estos grupos preferenciales, tiene que esperar a que su fecha esté disponible. Y eso es lo que nosotros estábamos hablando, de que en el caso de Dominicana, en octubre, ahora solamente están atendiendo los casos que se radicaron en enero 8 del 2008. O sea que esos ya están disponibles. Esos pueden empezar a hacer el proceso para venir a los Estados Unidos.
Solo esos países.
Ese grupo. Hermanos pidiendo uh-huh. a hermanos okay. de Dominicana, por ejemplo. Pero hay personas, los parientes inmediatos, si están dentro de los Estados Unidos, pues empiezan un proceso que se llama el ajuste de estatus. Porque como tienen esa visa inmediatamente disponible, no tienen que salir del país, sino que entonces solicitan la residencia estando aquí. Pero eso solamente para los parientes inmediatos.
Inmediatos, uh-huh, exacto.
Uh-huh. ¿Ok?
Tú no hay nadie preguntando, ¿verdad, Adrián, por el momento? Sí. Podemos continuar entonces el tema.
Sí.
¿Qué diferencia habría entre poder solicitar dentro de Estados Unidos o hacerlo desde el extranjero,
por ejemplo? Pues esa es muy buena pregunta. O sea, es básicamente, ¿cómo usted puede solicitar dentro de los parientes inmediatos siempre y cuando hayan entrado legalmente a los Estados Unidos y tengan una visa inmediatamente disponible? Pueden solicitar lo que llama un ajuste de estatus y no tienen que salir del país para conseguir su residencia. Pero mira cómo funciona esto, Hilda. Si tú entraste legalmente a los Estados Unidos porque viniste con una visa de turismo, sí. Y estando aquí, y te dieron 6 meses para estar aquí.
Sí.
Y en ese periodo conociste el amor de tu vida, que es un ciudadano americano. Y entonces se quieren casar, pero se van a casar en el mes 8. O sea, te dieron 6 meses y del mes 6 al mes 8, tú estás, como quien dice, indocumentado, ¿no? Pero como él te da una visa inmediatamente disponible, no hay ningún, o sea, no hay problema en poder solicitar el ajuste de estatus sin salir del país. No hay un problema real porque, o sea, estás, lo puedes hacer porque te da la visa inmediatamente disponible. Pero esos 2 meses que estás aquí, en teoría, si eres sujeto a redadas, pudiera ser sujeto a que te agarren y te digan, no, pues ahora ya tú estás...
¿Y qué tendríamos que hacer en ese caso?
En ese caso, pues hay que tratar de...
¿Otro proceso?
No, tratar de demostrarle al tribunal, es que esto ha cambiado pues recientemente, ¿no? Tratar de demostrar al tribunal, mira, él tiene una visa inmediatamente disponible, vamos a pedirla ahora frente al tribunal. Lo vamos a pedir. Antes se permitía, no había mucho problema con eso, porque sabían que podían conseguir la visa aquí. Pero ahora...
Había cierta flexibilidad.
Sí, había más flexibilidad. Ahora, pero vamos a pensar que entraste de manera indocumentada.
Exacto.
Y te casaste con un ciudadano americano.
Por las razones que sea.
Bueno, porque se casaron, porque se enamoraron y se casaron y están felices. Usted puede estar aquí casado con un ciudadano americano 1,000 años y si usted entró de manera irregular, no puede conseguir la residencia aquí. Tendría que salir del país para pedirla en su país de origen, a menos que no le den un perdón. Hay unos perdones que los pueden radicar aquí y que también se pueden, si esa persona que la agarraron o algo por el estilo y se fue para allá, pues entonces tiene que hacer lo que llamamos un proceso consular, que es conseguir su residencia desde el consulado.
También los consulados emiten documentos oficiales, ¿verdad?
Claro, sí. claro. Y ellos ayudan y uno, pues, lo que pasa es que un poquito, pues uno la idea es estar con su pareja, ¿no? Claro. Con su familia, porque a fin de cuentas lo que queremos estimular es la unidad familiar. Así pero es. Son formas de hacerlo. Uno lo hace o localmente, si hay un cambio de estatus, o lo hace a través del proceso consular.
Una de las cosas que más preocupa a la gente es que ellos dicen, ¿por qué a alguna gente les llega rápido la residencia y a otros no? ¿Hay alguna regla en particular? ¿O eso es al azar, digamos? ¿Cómo funciona?
Pues lo mismo, porque los parientes inmediatos, por ejemplo, esos lo tienen más rápido porque no tienen espera. No hay visa. Lo que se espera es esencialmente la cuestión administrativa y de los papeleos y de pero eso es para los parientes inmediatos. Pero tienes en la tabla unos parientes que, como son tantos, que tienen que esperar. O sea, entran en, porque hay unas visas limitadas que se pueden dar al año. Y entonces cuando entran muchas visas de una categoría, por ejemplo, digamos, hijos solteros de ciudadanos americanos, pero que son mayores de 21 años, esos están en la primera categoría. Si de momento entraron mucho, pues ¿qué va a pasar? Se echan para atrás.
Sí.
Se echan para atrás. Pero, y entonces, pues, por eso es que hay muchas, estas tablas que yo le presenté, la de octubre, esas tablas cambian todos los meses y están en el Departamento de Estado, en la página del Departamento de Estados, ellos, se llama el boletín de visa y usted la va estudiando de acuerdo, yo no les recomiendo que la vean todos los meses porque se van a desesperar.
Sí, no, crea una ansiedad innecesaria.
Crea una ansiedad. Usted lo que tiene que hacer es iniciar el proceso, someter esa petición, establecer que esa petición esté bien sometida, porque eventualmente va a llegar la fecha, va a llegar la fecha. En el caso de los parientes inmediatos, es una cosa aparte.
Quisiéramos preguntarle...
Otra llamada.
Tenemos otra llamadita, vamos a escucharla. Buen día, adelante.
Buenos días. Yo quiero preguntarle a la licenciada... Yo soy ciudadana americana. Si yo puedo pedir a mis hermanos, son de hermano de padre, si puedo pedirlo, estén casados, sí. O también si los que están solteros, si yo puedo pedirlo.
Usted puede pedir a todos sus hermanos, puede pedirlos estén casados o estén solteros, pero como le decía don Ramón anteriormente, Esa es la categoría que más tarda. Esa es la categoría que más tarda porque son muchos. Y entonces, y los puede pedir aunque estén casados, obviamente informa el matrimonio, pero dependiendo, ¿y dónde están sus hermanos? ¿En qué país?
En República Dominicana.
En República Dominicana. Pues como le decía don Ramón, si usted pidiera a esos hermanos hoy, ¿tendría que esperar cuánto tiempo? Estamos en el 2025 hasta, y sería del 2008. Está tardando ya 18, 20, yo no soy buena en matemática. Yo no soy buena en matemática.
Varios años ahí.
Pero son unos cuantos añitos, pero de que lo puede hacer, lo puede hacer. Es interesante que nos están haciendo esta pregunta de los hermanos, de las peticiones de hermanos, que sí, sí se pueden hacer, pero vale señalar que la administración del presidente actual, sí. Esta es una de las categorías que ha querido eliminar. Porque él entiende que, de hecho, él ha querido eliminar casi todas las categorías y dejar solamente los parientes inmediatos, okay. O sea, de ciudadanos americanos. Pero él entiende que esta categoría de los hermanos no debería existir. Que así que es una pena porque, o sea, oye, son familia también. Pero usted sí lo puede hacer la petición, lo único que tiene que tener mucha paciencia, lo ve como una, yo siempre le digo que eso es como una cajita de inversión. Usted pone la inversión ahí y deja que pase el tiempo y en un momento dado le va a llegar la notificación de que ya está lista.
Quizás cuando nosotros nos detenemos y verificamos las tablas todos los meses, ahí es que nos sentimos desesperados.
Desesperados.
Pero quizás debemos empezar el proceso. Uh-huh. Y por eso siempre recomendamos que sea a través de una licenciada o licenciado de inmigración. Porque hay mucha gente que le promete muchas cosas, pero quien más tiene las actualizaciones siempre van a ser los licenciados, porque ustedes van a los tribunales.
No, y no solo eso, es que son cosas técnicas, ¿ah? Son cosas técnicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el proceso yo pedí, vamos a suponer, yo soy ciudadana americana y pido a, o soy residente, residente y pido a mi hijo, ¿cómo se llama? Menor de edad.
Que muchos piensan que no se puede hacer.
Sí, sí se puede. Esa es la categoría F, la segunda categoría, la primera parte de la segunda categoría. Ajá. Yo pido a mi hijo que es menor de edad, yo soy residente. Pero de momento, Hilda, yo me hago ciudadano americano. ¿Qué pasó ahí? Ajá. Que ese residente que se hizo ciudadano ahora tiene un pariente inmediato. Y esa visa está disponible de inmediato. De momento, te sales de las tablas. Y ya tienes esa visa disponible de inmediato y no hay que esperar. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Esas son cosas técnicas que un abogado de inmigración pudiera orientarle de que, mira, exacto, me voy a hacer ciudadano. Ah, pues, espérate, hay que notificar.
Son como caminos alternos.
Alternos. Es ver diferentes vías. Es ver diferentes vías. Y desafortunadamente, muchas personas piensan que este proceso es un proceso que se hace a través de simplemente llenar papeles. Si sea inglés, pues, te los puedo llenar o lo que sea. Pero es mucho más que eso. Es estrategia, son mañas, es qué pasa si las cosas cambian, como en el caso que acabo de dar el ejemplo. Sí. ¿Qué pasa si, ay Dios mío, yo pedí a mi hijito ciudadano, o sea, extranjero, yo soy residente, y yo fallecí?
¿Qué pasa en un caso como ese?
Ahí básicamente se pierde la petición. Okay. Ahí se pierde la petición. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Que son cosas distintas, pasan en un matrimonio. Sí. Si yo fallecí, yo soy el ciudadano y pido a mi cónyuge, pero yo fallezco, hay otras alternativas. Hay otras alternativas para que ese viudo o viuda no se quede en el aire. Pero esas cosas, pues obviamente, requieren de la asistencia de un abogado o abogada de inmigración, definitivamente.
Sí, que ustedes básicamente los orientan. Ellos consultan y el caso y usted dice, mira, podemos ir por aquí sí, por aquí no.
Y esto está existente y lo más importante es, porque yo sé que hay muchas malas noticias en el ambiente, pero la ley sigue, hay que saberla utilizar, hay que saberla utilizar. Y hay partes de la ley que no han cambiado y esta es una de ellas, la migración por vía familiar es una de las formas más precisas de hacerlo, de llegar.
¿qué puede pasar si ese país X, como usted dijo ahorita, le dieron 6 meses, pero no le otorga nada más, como un permiso provisional, digamos?
No. Ok, tal vez la pregunta debería, que pienso que está formulando es, o sea, si usted entró, vamos a suponer que usted es de México, porque por usar México, un país cualquiera, entró con su visa y se quedó aquí, le dieron 4 meses para poder estar legalmente y se quedó aquí 15 años. Y en eso, su hermano decide, yo te voy a pedir ahora, porque te puedo pedir, yo soy ciudadano y te voy a pedir. Él puede hacer la petición, él puede someter los papeles que demuestran que tienen, por lo menos comparten un hermano, o sea que son medios hermanos, y esa petición la van a aprobar. El problema es que la persona, el mexicano que entró y se nos quedó aquí más tiempo, y de momento esperó todo el tiempo que tenía que esperar, y llegó la fecha, esperó los 15, 20 años que tenía que esperar, y llegó la fecha y dice, ahora voy con los papeles a inmigración. ¿Sabes lo que le va a pasar? Que lo van a arrestar. Y te explico por qué. Lo van a arrestar porque en esas categorías usted no puede haber tenido presencia indocumentada en el país para conseguir la residencia aquí. Sí puede conseguir su residencia en su país de origen, pero salir, pues tiene otros riesgos también.
Claro, pero al final, ¿lo hace más largo el proceso, quizá?
No, lo que pasa es que acá no lo va a poder conseguir porque tuvo una presencia indocumentada. Tiene una petición aprobada, pero no va a poder ejecutarla porque la ley no le permite haber acumulado presencia indocumentada en el país para conseguirla aquí. Te voy a dar el ejemplo distinto. Sí. Ese mismo mexicano entró con visa de turista y cambió, antes de que se quedara irregular en el país, cambió a una visa de trabajo. Y tenía la petición de su hermano ya pendiente mientras tenía su visa de trabajo. En otras palabras, nunca ha estado de manera irregular en el país porque de su visa de turista pasó a la visa de trabajo. Exacto. Y allegó la aprobación de la petición que hizo su hermano, él sí puede hacer un cambio de estatus.
Sí, porque está dentro de la ley.
Está dentro de la ley, está dentro del país y no hay necesidad de que salga del país a recoger la residencia. Hace un ajuste de estatus. Esa es una de las personas que pudiera hacerlo dentro de los Estados Unidos sin tener que salir.
Sí, que cada caso es particular.
Es bien particular. Todo el mundo, oye, como los seres humanos.
Exacto.
Todos somos distintos, así que hay que a buscar las cositas cada uno, definitivamente.
Ya usted habló de las ventajas que tienen los ciudadanos americanos y los residentes, ¿verdad?
Obviamente la ciudadanía es la culminación de un proceso migratorio. Yo llevo una campaña ahora aquí, bajo las circunstancias que estamos viviendo, a todos mis clientes, que si usted tiene la posibilidad de hacerse ciudadano americano, que lo haga. No le dé más vueltas al asunto. O sea, casi todos los países permiten la doble ciudadanía. Este es el momento de hacerlo. Sí, el examen se ha puesto un poquito más difícil, pero no es imposible. No es imposible y yo creo que lo deben hacer.
Sí, quisiera preguntarle, recientemente me llegó una consulta porque involucra a Venezuela. Son los padres de esta familia. Llegan, me imagino que con una visa de turista, a territorio americano, y ahora no saben qué hacer, están como a la deriva porque ya está en una zona conflictiva. ¿Qué se puede hacer en ese caso?
Bueno, los venezolanos están en una posición muy difícil y de hecho es como surreal porque todas las, o sea, ellos han tenido varias protecciones, los TPS, han tenido ¿cómo se llama? TPS, los quitan, los ponen, los quitan, los vuelven a poner, han tenido la acción diferida. El TPS es una, para que sepas, una protección que le dan a todos los nacionales de un país, en teoría, por un periodo de tiempo específico. Les dieron un parol también, Un parol es una entrada autorizada a los Estados Unidos, pero todo eso ha ido cambiando. Si ellos entraron con visa, ellos visa de turista.
Y ellos, según indicaron, entiendo que están ilegales ahora mismo, pero tienen miedo de regresar a su país.
Claro, claro. Y entonces, pues ahí hay que ver, volvemos, habría que examinar el caso porque vamos a suponer que ellos tienen algún hijo acá que es mayor de 21 años y es ciudadano americano, los pudiera pedir y como entraron legalmente pudieran hacer ajuste de estatus. Pero si no tienen ningún familiar y toda la familia, y obviamente se les acabó la visa, les quitaron el TPS, que es la protección esa que había, lo que sea, y les quitaron el parol, si es que tenían un parol, están irregular. Entonces, ¿qué es lo único que le quedaría a esa persona si son presentar ante el Servicio de Inmigración la posibilidad de un asilo? Un asilo si se dan las circunstancias. Y acuérdese que el asilo, como regla general, tiene que ser presentado dentro del año de haber llegado a los Estados Unidos.
Ok.
La solicitud de asilo. Y muchos de ellos llevan más tiempo.
Sí.
Entonces, pero hay otra cosa que se llama la detención de la deportación, que va de la mano, en inglés es el withholding of removal, que no tiene que ser presentado dentro del año de haber entrado a los Estados Unidos, pero entonces tienen que probar que van a ser torturados, que corren un riesgo real de ser torturados o algún riesgo real de si es que regresan a su país.
Ahí tendría que presentar la evidencia, ¿no?
Hay que presentar evidencia, no es tan sencillo, definitivamente. Sí.
Bueno, pues hay que mantenerse al tanto, ¿verdad? ¿Cuáles son los errores que usted ha visto que más comúnmente se cometen? Pudiera ser el matrimonio fraudulento, ¿verdad? Uno de ellos.
Bueno, la base de petición por vía matrimonial, yo creo que la podemos hasta discutir en un programa aparte, solamente matrimonio,
sí,
porque es la más común, el matrimonio. Pero yo creo que los errores más básicos que cometen, número uno, es no orientarse adecuadamente, no presentar. En estas cuestiones de peticiones familiares, no orientarse adecuadamente de cuáles son las alternativas que tienen.
Y postergarlo.
Postergarlo definitivamente. No presentar las evidencias correctas. No dar seguimiento al caso adecuadamente. Muchas personas, y mire, los abogados también pecamos de eso. O sea, someten los papeles, piensan de que ya todo está hecho.
O no informar algo.
O no informar, pero sobre todo no le dan seguimiento. Y hay veces que, por ejemplo, la visa aparece disponible y nadie se lo informó, usted no lo sabe y perdió la oportunidad. Después de que esperó tanto tiempo, que pierda esa oportunidad. Es muy triste. A veces someten los papeles sin estar debidamente traducidos al inglés. Esto todo se tiene que hacer en inglés. O sea que yo creo que la orientación es básica. Usted piensa que tiene la capacidad de pedir un familiar, oriéntese primero y proceda según sus expectativas.
Ese sería el consejo más básico.
Interesante. Tengo aquí un comentario. Ella comenta que ella estuvo en estos días hablando con su hija y su hija le comentó que su nuera es guatemalteca y entró de manera irregular. Y la hija le está diciendo que al ella tener dos hijas pequeñas con un ciudadano americano, que ya automáticamente ella entiende que la nuera y las nietas son ciudadanas americanas. La persona que me escribió dice, yo entiendo que las nenas sí son ciudadanas americanas, que tienen 5 y 3 años porque nacieron en los Estados Unidos, pero que la madre no. ¿Está ella en lo correcto? Es lo que ella está preguntando.
Ok, deja ver si entiendo correctamente. Está esta señora guatemalteca que entró y tiene un esposo que es ciudadano americano.
Así es.
Y tuvo dos niñas con esa...
En territorio
americano.
Así es.
Definitivamente las niñas son ciudadanas americanas. Eso no cabe duda. Usted es ciudadano americano si nace dentro del territorio estadounidense. Así que eso no hay duda. El esposo debe proceder. La señora está todavía de forma irregular. ¿Y qué pasa con ella? aquí está, este es un buen ejemplo. Dijimos que un ciudadano americano le da una visa inmediatamente disponible a esa guatemalteca. Se la da inmediatamente disponible, pero no va a poder conseguir la residencia de inmediato. Una vez aprueben la petición, él tiene que hacer una petición donde demuestra que ese matrimonio es bueno y tiene dos buenos ejemplos. Sí. Las dos nenas que nacieron, eso es un buen ejemplo de que es un matrimonio de buena fe. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando aprueben la petición, para ella poder conseguir la residencia, no la va a poder hacer aquí inmediatamente por la manera en que entró a los Estados Unidos. Sí existe, sin embargo, un perdón, porque lo que ella tiene es presencia indocumentada en el país. Existe un perdón que se llama el perdón provisional, que si le es aprobado, ese perdón está basado en demostrar que si a ella me la deportan, esas nenas y ese esposo va a recibir un daño bien real, solos por acá. Entonces, si ella puede probar que ese daño existe y aprueban el perdón, entonces ella sale a recoger su residencia y vuelve a entrar de manera legal.
Y ya mañana, licenciada, ya estamos en noviembre, así que hay que estar pendiente de los cambios que noviembre traiga, ¿verdad? En términos de la tabla.
Sí, también, a bebé. No cambia mucho las fechas, ¿sabes? Las fechas no cambian mucho. Pero el caso de esa señora es muy interesante, ¿sabes?
Sí, porque se está ella dando puede, mucho también.
Ella puede lograr algo real para poder conseguir su residencia.
Bueno, esa es la mejor noticia que ella pueda quizás
así es,
recibir.
Da esperanza poder ver cómo, aunque no se hizo de la manera correcta de primera instancia, pero tienes esa esperanza.
Pero claro. Mira, y a veces yo siempre digo, es muy fácil ver, o sea, como que pues a lo mejor esa no fue la mejor forma de, pero no sabemos las circunstancias que trajeron esa persona acá. Claro. O sea, hay razones y hay razones.
Y de peso.
Y entonces, pues, a mí lo que, y razones de muy peso, exacto. ¿Cómo se llama? La otro que es preocupante de esta tabla, de esas esperas tan largas, sí, que en el boletín de visa, es que ¿qué tú crees que va a pasar cuando te dicen que tú tienes que esperar 20 años para conseguir la residencia? 20 años para poder llegar de nuevo a estar junto con tu familia. Bueno. ¿Qué tú crees que promueve eso? Eso lo que promueve es que se hagan actos desesperados.
Así es.
Sí. Actos desesperados para venir para acá. Entonces, pues, realmente lo que el llamado sería a que todos estos congresistas, en vez de perder tanto tiempo peleando y no sé qué cosa, hagan una reforma migratoria de forma tal que se vayan eliminando estas cosas. La ley de inmigración es una ley que el último cambio más grande no lo experimentamos en el 1996.
Okay.
Y entonces pues necesita reformarse porque obviamente esto no es aceptable. Esperas de 20 años, de 18 años para tú recibir a tu familiar, no es aceptable.
¿Y usted cree que hay voluntad como para hacer esa reforma?
¿Qué Isla, tú me haces esa pregunta?
Digo, yo lo percibo como que un cambio mensual, uno como que tiene que estar pendiente, pero entonces luego me doy cuenta que se están necesitando 20 años de espera. Entonces, como que uno dice, bueno, ¿realmente hay voluntad de hacer la reforma? Quizás no.
Quizás ahora debemos, mismo no. Ahora mismo en no, este momento no.
Pero
lo
pudiera
hay.
Haber.
Pero ha habido otras administraciones que sí han tratado. Desafortunadamente, el tema migratorio es un tema político. Y es según le convenga a la administración de turno.
Por eso es que hay que estar consultando con los que saben. Por eso es que usted no puede ir por ahí con otra persona que le promete muchas cosas, pero no está al tanto ni actualizado con la información, como lo está la licenciada. Así que ya en la etapa final, licenciada, ¿cómo pueden comunicarse con usted?
Claro que sí, estamos a las órdenes en el edificio Midtown en Atorrey. Y nuestro teléfono es el 787-756-5942. También les exhorto que si tienen la oportunidad, vayan a la página de nuestra oficina en Google, porque ahí hablamos este tema un poquito más en detalle y lo pueden ver. lo pueden visualizar.
Sí, dentro de Facebook, licenciada, su página ofrece siempre mucha información
también
para los inmigrantes. Así que vaya a Facebook, si tiene la cuenta de Facebook, búsquela.
Muy buen recurso.
¿Cómo es que ella aparece? Oficinas legales, yo lo tengo por acá. Para darles a la gente, ¿verdad? Porque puede haber otra que se llame como usted y no queremos eso. Vamos a buscarle inmediatamente aquí, Julie Cruz Santana.
Me llama mucho la atención el hecho de que estas leyes, como dicen, necesitan una reforma, porque es triste que se separen familias y que la esperanza que tengan, 20 años, eso es demasiado tiempo.
Demasiado tiempo. Si está en Facebook, busque Julie, se escribe Julie Cruz Santana, Oficinas Legales de Inmigración. Esa es la página oficial de la licenciada. Y allí no solamente usted puede consultar, lee lo que se pone, porque ella coloca allí información actualizada.
Así es.
Y se mantiene informado. Aparte, repetimos, el teléfono es el
787-756-5942. Estamos a las órdenes.
Y está cerquitita de aquí.
Así es, y es bonito ver que hay esperanza para esas personas que desconocen de sus situaciones, tienen la oportunidad de buscar personas que están interesadas a ayudarles en su caso en particular. Aquí se habla un tema un poco más general porque no se conoce de quién es el caso, pero cada quien puede tener esta oportunidad para hablar con una licenciada como la licenciada Julie Cruz Santana, que es experta en el tema, para que en su caso en particular ella pueda decirle qué es lo que procede.
Así es, y licenciada, la hemos visto hasta botando el golpe, como uno dice, porque los casos son particulares y muy difíciles, y a veces usted misma sale drenada de esa situación, pero la exhortación es esa: no pierda la esperanza, siempre hay un camino, a veces un poquito áspero, pero la hay, es cuestión de orientarse, por eso siempre le ofrecemos que la llame. Y ella con gusto le va a orientar.
Así que aquí estamos a las órdenes, claro que sí.
Gracias licenciada.
Muy agradecido, sí, por el tema muy, muy interesante y muy importante para esta población que hoy en día está pasando por muchas situaciones difíciles.
Así es, así es. Pero ya hasta aquí llegamos el recorrido de la guagua de Arrancando en Familia.
Nos bajamos.
La gente sigue con la programación de excelencia, eso es lo bueno. Nosotros nos tenemos que bajar.
Sí, así será. Hasta el próximo lunes, con el favor de Dios.
Con el favor de Dios. Un feliz sábado, un feliz fin de semana. Pásele en familia, como el título de este programa. Así que los vemos. Dios los bendiga, Chaito.